Hola, buenas tardes. Empezamos la clase, la penúltima clase del curso, con la recuperación que nos faltaba del día 5 de diciembre. Vamos a mirar hoy los planteamientos previos a lo que es el teatro medieval, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con una especie de contextualización sobre el concepto del teatro en la Edad Media, de su evolución, etcétera, etcétera. Antes de empezar, ¿tenéis, Joria, o tienes alguna preguntita, alguna cosita que quieras comentar para empezar? ¿Ninguna? Vale, pues si quieres empezamos. Lo he hecho bastante cortito hoy para que no se haga pesado tantas clases en tan pocos días, ¿vale? Vamos a darle un poquito de zoom. Siempre me sale pequeño, no sé por qué. Vale. Empezamos con la concepción del teatro, sería la contextualización, sería este, este primer apartado. Hablamos de que la Edad Media nunca llegó a conocer o a reconocer el teatro de la antigüedad clásica. Lo teníamos de una manera abandonada, como algo que había existido pero que no se tocaba mucho. Ya sabéis que hasta la llegada del Renacimiento lo que es la Edad Media va a estar un poquito de lado, ¿verdad? Lo que es la mitología grecolatina, los clásicos van a estar un poquito abandonados hasta la llegada del 480, el 580, el Renacimiento, ¿verdad? De modo que el teatro tuvo que partir de cero e reinventar su propio concepto de teatro o representación. Palabras clave: la reinvención y el desarrollo lento. ¿Reinvención por qué? Pues porque así como nosotros tenemos a día de hoy nuestro concepto del teatro por todo lo que se ha hecho anteriormente, hemos tenido acceso a información. Ahora con un clic de internet lo vemos todo. Con un viaje a la librería podemos comprar cualquier libro. Pues imaginad esto en la Edad Media. Población analfabeta, inaccesibilidad al 99,99% de los libros, a no ser que fueras rico o tuvieras influencias o fueras clérigo, ¿verdad? Bien, pues la mayoría de personas, la mayoría de escritores sabían hacer poesía, sabían incluso empezar a hacer novelas primitivas. Recordad que la primera novela moderna es el Quijote, 1605. Pues imaginaos todo esto incluso tirando al teatro. Pues el teatro era prácticamente, o era el gran desconocido. Lo cual es bueno y es malo. Es malo porque no tenemos textos base. Es bueno, ¿por qué? Pues porque habrá diversidad de opiniones, diversidad de metros, etcétera, etcétera. El teatro clásico había desaparecido por motivos. ¿Por qué diversos motivos? El más importante es por la Iglesia. ¿Por qué? Porque la Iglesia controlaba la mayoría, la enormidad del acceso a la educación, y muchos de estos autores clásicos eran tenidos como blasfemos. Es un poquito absurdo hablar de blasfemia o de libertinaje, etcétera, etcétera, o de anticristianismo, en tanto y cuando no habían nacido, no había nacido Jesús de Nazaret, es decir, el cristianismo no existía porque hay muchos autores grecolatinos nacidos antes de Cristo, ¿vale? Es un poquito estúpido. El segundo factor fue las invasiones bárbaras. Invasiones bárbaras, sabéis que llevaron consigo muerte y destrucción y analfabetismo y una regresión bastante triste. Y finalmente, un cambio de gustos. ¿Por qué? Porque la gente gustaba más de lo que es el apartado lírico. La lírica era lo que predominaba en la Edad Media. porque era musicable, porque era fácilmente comprensible, iba de voz de boca en boca, no se tenía que leer y la gente era analfabeta, o sea, era más asequible a la mayoría de las personas. En cualquier caso, parece que desde el siglo VI no se encuentran menciones de esta forma de diversión, de modo que para el hombre medieval se pierde la noción del teatro. Desde el siglo VI, o sea, mirad qué barbaridad de tiempo. Dándoles a los textos de Terencio y otros autores dramáticos un destino de literatura dramatizada. ¿Qué quiere decir esto? Que convertían textos teatrales antiguos en novelas. Es decir, tú puedes ahora mismo, incluso supongo que ya habrá, una novela de Hamlet, una novela de La Celestina, una novela del Tenorio. Puede haberlo, se puede novelizar cualquier obra teatral, se puede dramatizar, en la que un lector lee el texto en voz alta, mientras que algunos yoculadores, algunos, vamos a llamarle actores, entre comillas, gestualizaban. Es decir, había una persona que leía y había otros que hacían gestos por detrás. Eso, si lo queréis llamar preteatro, lo podéis llamar preteatro. La pérdida del concepto hace que sea, en parte, tan difícil limitar lo que es teatro en la Edad Media, pues los términos que existían en la antigüedad se entienden de forma errónea. Dentro de esta ausencia de modelos y de falta del concepto, se desarrollan en la Edad Media dos cauces netamente diferenciados para la Iglesia y para los autores. El primero de ellos va a ser el espectáculo de histriones, mimos y juglares. Siempre va a ser, o siempre van a ser ellos, van a estar asociados a la diversión. Van a estar asociados a al género chico. Solo van a representarse para hacer reír, para la carcajada, no para conmover ni hacer pensar. Y el segundo es la ceremonia ligada a la Iglesia, con una finalidad o con un afán bastante didáctico, moral, para difundir la palabra del Señor. También lo podemos decir de una manera catequética, es decir, para explicar lo que sería la Biblia de una manera mucho más sencilla y no con solo los sermones a los que iban los domingos a misa a ver a un sacerdote, el cual estaba explicando varias cosas, ¿verdad? Pues el teatro podía ayudar a difundir este mensaje o esta palabra del Señor, ¿vale? Teatro y espectáculo. Si aplicamos a la media nuestro concepto actual de teatro, que se basa en la existencia de un teatro escrito, ciertamente el campo del drama medieval queda muy reducido, como en el caso de Castilla. Podemos llegar a negar su existencia, o sea, muy, 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 muy poquito. Sin embargo, aplicar los esquemas actuales a una época en la que predomina la oralidad no es solo anacrónico. ¿Qué quiere decir este párrafo? ¿O qué quiere decir esta línea? Que los conceptos que tenemos ahora a la hora de clasificar, calificar, contextualizar, dividir el teatro, no son válidos para esa época, de ninguna de las maneras, porque son conceptos que no se tenían en cuenta hace 500, hace 600 años. Esta ampliación no deja de tener sus peligros, porque puede llevarnos al extremo contrario, es decir, a considerar el género dramático toda obra que presente un diálogo. Pues no, todo lo que esté dialogado no es teatro, de ninguna de las maneras. Vamos a dejar claro ese concepto. Imaginaos, por ejemplo, el mío Cid, ¿vale? El mío Cid cantado por un juglar. El Cid no es teatro, ¿vale? Un poema. A partir de sus trabajos, se puede señalar como característicos del texto dramático los siguientes cinco rasgos. Vamos a ver las cinco características que un texto dramático debe o debería tener para que fuese considerado como drama, para que fuese considerado como teatro. Primero es que haya diálogo. Ya vale, Dani, pero es que en pues en novelas también hay diálogo. Ya, vale. Un diálogo mediante el cual se actualice una historia, mediante el cual se desarrolle una historia eminentemente en su totalidad. Tensión en la sucesión de escenas. Lo que sería la intriga, lo que sería la trama, ¿vale? Esto debería darnos o debería generarnos una sensación, no de angustia, pero sí de tensión, de ostras, ¿qué va a pasar? De entre acto y acto, cuando se corre el telón, empiezan por detrás a mover escenarios, los tramoyistas, etcétera, etcétera, pues esa espera nos dé como ansiedad, el intríngulis, esas mariposas en el estómago, ¿verdad? Pues eso sería la tensión entre escenas. También, por ejemplo, las didascalias. Las didascalias son acotaciones para marcar movimientos, cambios, etcétera. Eso ahora, tenemos una palabra en castellano moderno, o en español moderno, que son los apartes o las acotaciones. Esas acotaciones intentan enseñar al público cosas que no ve en el teatro. Pues sale murmurando, o se oyen unos golpes de fondo, pues esas voz en off, por ejemplo, que tenemos nosotros como concepto, esa voz en off, pues sería parte de las didascalias. Son como aportaciones extratextuales, normalmente hechas por el narrador o por los de, entre comillas, efectos especiales de la época. Ejecución en un espacio convencional. Pues en un espacio convencional, pues aquí tenéis dónde se representaban la mayoría de las obras medievales, en la plaza del pueblo. También podía representarse en la iglesia, más adelante en las corralas, pero lo importante era la plaza del pueblo. ¿Por qué? Porque la parte más grande, porque la parte en la que cabía más gente, y era una parte donde se reunía el pueblo y era más fácil después recoger dinerito. Tened en cuenta que la mayoría de los actores, por no decir el 100%, no recibían jornales, sino que lo que recibían era la ayuda, la limosna que daban los participantes, el público que iba a ver la obra. Pues si la obra gustaba, pues me imagino que habría mucha recolección de monedas y habría más jornal para ellos, ¿verdad? La plaza del pueblo era el centro neurálgico, así como es el zoco, ¿bien? Y finalmente, la mímesis. La mímesis, no voy a entrar mucho en ello porque lo hemos visto 800.000 veces, pero sería la caracterización, la interpretación, el modus, el dictus, el poder interpretativo de conmover, el poder de agradar, el poder de disgustar, de enfadar incluso, por parte de los actores, sería ese proceso de mímesis o de imitación. Muy importante el tema de los gestos. Vale, que las caras, los rostros dicen mucho, una lágrima, pero la conversión realmente del autor, del actor, la mímesis en otro personaje, también iba guiada por el tema de los gestos, ¿verdad? La gestualización. Vamos a hablar ahora del teatro castellano hasta el siglo XV. ¿Bien? los orígenes del drama litúrgico no conviene nunca perder la vista. Los orígenes del drama litúrgico, perdón, debería haber soltado esto. No conviene nunca perder de vista la importancia que el pensamiento religioso tuvo en la Edad Media, cuando domina todas las manifestaciones artísticas. La presencia de la Iglesia va a ser clave y va a estar en toda manifestación artística controlándolo todo. No es de extrañar que el nacimiento del teatro haya que ligarlo a la liturgia. Chan, chan. Liturgia, me refiero, o nos referimos también al tema de la misa. Es una manera de ganar adeptos, es una manera de conseguir gente, es una manera de divertir a la gente y es una manera de meterles o de enseñarles la riqueza temática de la Biblia de una manera diferente. ¿Vale? Al momento en que dentro de la ceremonia y el rito se da cabida a manifestaciones que pretenden actualizar ciertos episodios. Esta es la palabra clave aquí. Actualizar. Yo lo que quiero es que la gente que viene a mi iglesia sea consciente de mi mensaje y la gente empieza a estar cansada o hastiada de ver siempre lo mismo. Pues si consigo explicarlo de una manera diferente, que corra la voz de que es divertido, de que es ameno, de que es entretenido, pues mejor para mí, más público tendré. Estas manifestaciones tienen un inicio de un modo muy rudimentario a través de breves diálogos cantados que se insertan en algunos momentos de la celebración, en particular en el introito o introducción. Esos breves diálogos o acotaciones son el origen de una de las lenguas peninsulares, que es el valenciano, porque había acotaciones o breves diálogos o apuntes en muchas de las misas que había en torno al siglo X, en Organyà concretamente, que empiezan a hacerse en una lengua desconocida, que en este caso era el valenciano, ¿verdad? La más antigua de estas formas parece haber sido el tropo, que consiste en aplicar un texto silábico a la vocalización de ciertos cantos. O sea, cojo un pasaje de la Biblia y le pongo un poquito de ritmo, un poquito de música, un poquito de estilo, un poquito de flow, que se llama ahora, ¿verdad? Uno de estos tropos fue el quem queritis, que se creó aproximadamente en el siglo X. Probablemente en algún monasterio benedictino para el introito de la misa del domingo de la resurrección, que coincidía cronológicamente con el suceso que narra el Evangelio. ¿Vale? Un segundito. Normalmente el quem queritis, por ejemplo, sería el tema del momento, ¿verdad? El tema del momento, el hashtag de actualidad, el trending topic, no me salía. De forma paralela al tropo, se difunde el primer drama litúrgico, la visitatio, ¿vale? La visita del sepulcro. No quiero entrar mucho en esto, ¿vale? Porque es tema extremadamente religioso que nos va a entrar, pero sería básicamente la, por ejemplo, si vais a hablar de la natividad, pues el pasaje o el viaje de San José y la Virgen María a través, bla, 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 llegar, el nacimiento, la llegada de los reyes, etcétera, etcétera. Puede ser ese, puede ser el del domingo de resurrección, la visita al templo, la ascensión a los cielos, puede ser la crucifixión, puede ser la Pascua de resurrección, puede ser el domingo de Ramos, o sea, mire si tenéis barbaridades temáticas. Todo esto va a dar origen a dos cauces o a dos vías, que son las siguientes. El drama litúrgico adquiere complejidad con episodios nuevos de la vida de Cristo. Aquí tenéis, por ejemplo, el de la Navidad. ¿Vale? Ese sería el número uno. Y el número dos, el drama litúrgico permanece dentro de la Iglesia, se esclerotiza dentro del rito de la celebración y se reduce a formas muy sencillas. Tampoco voy a hacer algo extremadamente rimbombante o extremadamente recargado, porque a lo mejor mi público es muy tradicionalista, muy clásico, y no le va a gustar lo que hago. O sea, voy a... o lo convierto en cosa nueva, o o lo dejo tal cual está. Es decir, había dos corrientes, la clásica y la moderna, traducido. ¿Bien? Se llegó a la conclusión de que en Cataluña, donde la liturgia romana se instauró tan pronto como en Francia, se emplearon y surgieron ricos tropos y dramas, y por el contrario, en Castilla, León, Aragón y Navarra, era de un cariz mucho más clásico. ¿Vale? Es decir, Cataluña, zona levantina más modernista o modernizado, y la zona interior es mucho más clásica. Vamos a ver uno de estos, de estas obras, dentro de uno de estos autos, que es el de los Reyes Magos. ¿Bien? Las hojas finales de un códice perteneciente a la biblioteca del Cabildo de Toledo, que hoy se conserva en la Biblioteca Nacional, se copiaron entre 1200 y 1210, o sea, 800 añazos, los versos del que se ha considerado el primer texto dramático castellano, bautizado por Ramón Méndez Pidal como el Auto de los Reyes Magos. Estamos hablando de que hace 800 años se copiaron. El original no lo tenemos, ni lo tendremos, pero 800 años, ojo. Los problemas que afectan a esta obra son múltiples, aunque la crítica le ha dedicado en notables esfuerzos, en muchos casos no se ha llegado a conclusiones definitivas. Vamos a ver problemillas. Primero, que es una copia, ¿vale? Se copia reglón seguido, no se marcan los nombres de los intervinientes, no está el nombre de los enunciadores en este caso. O sea, es un pelín rarete, ¿vale? Rarete no, mal copiado, hablando claro. La obra comienza con parlamentos de cada uno de los reyes interpretando el signo de la estrella como el nacimiento de un dios. ¿Vale? Aquí hay un par de ejemplos que no quiero entremos más en ello, no quiero hacerlo pesadito. La última escena se desarrolla entre Herodes y dos rabinos, siendo el tema principal de discusión entre ambos sacerdotes por la interpretación de las profecías de Jeremías. Las interpretaciones, ya hablamos de superstición. Volvemos a ver si este tal Jesús de Nazaret va a ser el liberador, si va a ser un profeta. O sea, el personaje de Herodes dentro del auto de los tres reyes magos es muy importante, sabiendo la barbaridad que hizo después. ¿Vale? Luego se nos van a dar tres explicaciones que vamos a ver a continuación. ¿Qué serán? Que el códice está copiado. El códice está copiado un autor original anterior, ¿vale? Incompleto, el cual han completado los modernos copistas. B, que la escena final de la adoración carecía de un texto dialogado. Y tres, que la disputa es el auto final. Es decir, cada uno de las tres teorías te fragmenta el texto, te fragmenta las partes según le conviene. De las tres, pues, ¿qué queréis que os diga? Yo me quedo, soy muy de ir al razonamiento más sencillo, que es que el códice está copiando un original anterior. Vale, ¿cuál es el original? No lo sé, no lo tenemos. ¿Tenemos certeza de la existencia de uno anterior? Pues no, no tenemos ninguna. Pero se deduce. Yo, no sé, eso de meterle un diálogo en la parte final o que el final está a mitad, no lo sé, lo veo bastante rarete. ¿Vale? El auto castellano se aleja de otros dramas sobre la epifanía del Señor en otros dos aspectos fundamentales. ¿Cuáles son los aspectos? Primero que nada, hablar de la naturaleza divina, del providencialismo, de que Jesús de Nazaret es el elegido. Seáis creyentes cristianos o no, el nacimiento de Jesús de Nazaret es un hecho probado históricamente, que fue un profeta es un hecho probado históricamente, que sea el hijo de Dios y el enviado, bla, 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 de la religión verdadera, bla, 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 eso es cosa vuestra y de vuestra fe. ¿Vale? Aquí tocamos el tema de la naturaleza divina. ¿Vale? So. Vale. ¿Cuáles serían estos dos aspectos fundamentales? Hacer de la ofrenda de regalos una prueba sobre la divinidad del recién nacido. Pues no sé qué deciros. Yo personalmente, cualquier niño que nace ahora o que nacía antes, pues tenía algún tipo de regalo. Pero aunque fuera, estudiamos en el año 406, pues si nacía el hijo del vecino de alguien, pues se le regalaba, yo qué sé, un pedazo de queso o una botella, bueno, una botella, una vasija de leche, no sé qué deciros. Yo esta prueba no la veo muy fehaciente. La disputa entre los rabinos. Bueno, pues podía ser por el tema de la polémica o del diálogo cristiano-judío que sí que aparecía o ya había aparecido en literatura española. ¿De acuerdo? Teatro religioso y profano. Vamos a la paginita 5. Esta tradición dramática solo se creará a partir de Juan de Lencina y de Lucas Fernández. Las actas capitulares castellanas recogen a lo largo del 15 la prohibición de realizar ciertas actividades lúdicas en las iglesias, mientras que permiten otras. O sea, lo que viene siendo los permisos del ayuntamiento de toda la vida. Principalmente en Navidad y en Pascua. Los juegos prohibidos se consideran entremezclados con deshonestidades, burlas, etcétera, etcétera. Bien. También hay documentación de que en Toledo, Murcia, etcétera, etcétera, mencionan pagos a pastores, sibilas, etcétera, etcétera, para fomentar la escritura también. Interesante de aquí, se hacían representaciones dramáticas en Navidad, en Pascua y sobre todo por los motivos del Corpus Christi. O sea, es una cosa que tenemos nosotros ya comprendido sin ningún problema, lo hemos visto muchas veces, no creo que haga falta entrar mucho en esto. Ya os he dicho que quiero que la clase sea bastante rapidita y sencillita hoy para no agobiaros, porque ya el pescado está prácticamente vendido. ¿Vale? Vamos a hablar de las características generales, que esto sí que nos interesa. No había una separación estricta entre espectadores y actores, dado que en ellos participaban damas y galanes en la corte con disfraces y máscaras que les servían para adoptar una identidad ficticia. Bien, no hay una zona, vamos a llamarle, propia que ocupe el espectador. No hay una zona propia para los actores. Digamos que se entremezcla, se confunde. Incluso los propios actores, al utilizar disfraces y máscaras, dan lugar al equívoco, dan lugar a la ambigüedad, a la mezcla. Quizás estás viendo una figura, una silueta preciosa para el hombre y realmente no era una mujer, sino era otro hombre, ¿de acuerdo? Todo esto, de alguna manera, no gustaba mucho a gran parte de la iglesia. O sea que estas representaciones eran como aisladas, como marcadas, como prohibidas, ¿de acuerdo? La presentación busca casi siempre crear una sorpresa en los reunidos, introduciendo en la sala elementos exóticos, mágicos, maravillosos. O sea, el hecho de que aparezca un elemento diferente, sea una bomba de humo, un fogonazo, un grito, un disfraz llamativo, pues intentaba, digamos, crear la sorpresa para entretener. Los temas pueden ser religiosos, profanos, políticos, etcétera, etcétera. Pues esto lo habéis visto también 86 veces. El auto de la pasión, uno de los más importantes. ¿De acuerdo? Vamos a meternos en la paginita 6. Atribuido a Alonso del Campo entre 1483 aproximadamente, datado en torno a, bueno, en torno a finales del siglo XVI, a finales del siglo XV, perdón, principios del XVI. Ya fue representado y hay varios fragmentos, que habla de unos 600 versos, que hablan desde la pasión hasta la crucifixión. ¿Bien? ¿Veis ahí los diferentes pasos? Pues sí, la pasión de Cristo, las oraciones en el huerto, la negación de San Pedro. Hay bastante componente bíblico. ¿Vale? No había mucho más en el tema, por lo que respecta a la temática. El teatro para las clarisas, para las monjas. El receptor siempre debe ser tenido en cuenta como un elemento necesario. En el caso de un grupo de obras dramáticas, a las que brevemente nos referimos ahora, este elemento es una de las bases de su agrupamiento. ¿Vale? Vamos a hablar aquí, por ejemplo, del teatro para las clarisas. Aquí tenéis las tres obras, ¿de acuerdo? Que una de autor conocido, Torroja Menéndez, ¿vale? Carmen y María Rivas Palá, ¿vale? Estas son El auto de la pasión, del siglo XV, que eso se había marcado. Luego tenéis aquí El nacimiento de nuestro Señor, que sería la número uno. El auto de la huida a Egipto sería el número dos, y el auto del día de la Asunción, que sería el tercero, que iría dedicado al público de las clarisas. Gómez Manrique, que también lo hemos visto muchas veces. Aquí tenéis, por ejemplo, el importante, que fue corregidor de Toledo, lo cual le dio bastante acceso al tema de documentación, de libros, etcétera, etcétera. ¿Vale? Los que compuso son homenajes a un personaje del que quiere festejar y presenta una estructura muy parecida entre sí. Aquí tenéis uno dedicado al príncipe Alfonso, las nueve musas, ¿vale? Que son unas damas que había en la corte. Hay otro dedicado a su sobrino, que habla de las siete virtudes, pues las siete características que tenía su sobrino. ¿De acuerdo? Y luego tenéis El nacimiento de nuestro Señor, compuesta a petición de su hermana. Importante de aquí, los caracteres o los valores cristianos que va a intentar meter, la revisión de los puntos de vista más personales del propio Jesús de Nazaret y también el papel que vais a ver en los pastores, ¿de acuerdo? Los pastores van a tener una función bastante interesante, bastante representativa, por lo que demuestran la inocencia, demuestran la adoración de Jesús en el pesebre, de la llegada de una nueva esperanza, ¿vale? Pues todo eso lo vais a ver bastante con el uso de los soliloquios y de la adjetivación, que será la marca distintiva de los textos de Gómez Manrique. ¿De acuerdo? Finalmente nos queda el auto de la huida a Egipto. Al igual que el auto de la pasión, el auto de la huida a Egipto es un descubrimiento relativamente reciente. Bueno, relativamente. Bien. Hecho por Justo García Morales en un manuscrito de la Biblioteca Nacional. En torno a 1446-1512, o sea, lo datamos, como siempre, a finales del siglo XV para no olvidarnos mucho. Verso, ABBA, muy musicalizado, ¿de acuerdo? Y el auto, es decir, esta historieta, relata el episodio evangélico de la huida sagrada de la familia a Egipto, empezando por del ángel a San José y siguiendo por un episodio relatado por los evangelios apócrifos. Recordad que los evangelios apócrifos son aquellos que no están aceptados por la Iglesia ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Se habla incluso de que el evangelio más importante es el del propio Jesús de Nazaret, que es uno de los que más controversia ha tenido porque la Iglesia no lo acepta. Pero digamos que desmontaría la mayoría de creencias respecto a la Iglesia, en las que habla de que, si no recuerdo mal, era parte un leño y me encontrarás, levanta una piedra y ahí estaré yo. Es una manera de decir que no es necesaria la ostentación para el diálogo, para la conversación, la relación con Dios. No es necesaria la ostentación ni los grandes templos, etcétera, etcétera. Es un evangelio apócrifo bastante polémico que nunca se ha probado que fuera de Jesús de Nazaret. Pero ahí está, ¿de acuerdo? La adoración de Jesús, bla, 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 bla. La obra se cierra con el anuncio del ángel a José de que ya pueden volver porque el peligro ha pasado, es decir, del no asesinato de Jesús de Nazaret a manos de Herodes y compañía, ¿vale? Y finalmente nos queda el diálogo del viejo, el amor y la hermosa. ¿Vale? Estos tres personajes, digamos que van a estar muy marcados por la gestualización, van a estar muy marcados por la persuasión y van a estar muy marcados por ese triángulo amoroso en el cual va a provocar diferentes reacciones en el público. Vamos a hablar de errores, vamos a ver mezclas de o dobles sentidos de palabras, vamos a ver aquí la tentación, vais a ver, por ejemplo, a ver dónde estaba, a ver si lo encuentro. Vale, vais a ver aquí el canto, que va a aparecer bastante, va a haber partes claramente realizadas o claramente preparadas para cantar. Vamos a ver también esto, mirad, aquí. El viejo está denostado al mundo y sus engaños cuando llama amor a la puerta pidiéndole pasar. El viejo no quiere abrirle porque es un engañador y en otro tiempo ha conocido sus amargos defectos. O sea, que te presenta al pobre viejo como una persona que ya ha padecido bastante en el tema del amor, que no quiere saber nada, que está como apartado ya del mundo, le ha dejado de lado. Y el amor llama a su puerta para volver a tentarle. ¿Vale? Pero puede más la persuasión de amor que consigue entrar. Finalmente aquí, la primera parte es muy extensa, se establece un claro paralelismo entre ambas, pues al rechazo del viejo por el amor sigue el de la mujer por el viejo, que sin la presencia final del amor es derrotado indirectamente por él. Vais a ver aquí cómo digamos que es el juego del trilero, a ver quién engaña a quién, quién va a sacar provecho, quién va a ser más elocuente, más persuasivo, pues más o menos así este diálogo entre el amor, en fin, mirad lo que ahora es a tres bandas, no es un diálogo a dos, como normalmente tendríamos, ¿vale? El diálogo del viejo, el amor y la hermosa, la novedad que tiene, entre comillas, es el uso de un tercer personaje y de la musicalidad o de la presencia de la música y de que cada uno de estos miembros de un triángulo va a tener una conversación con los otros dos puntos, los otros dos vértices que hay. ¿De acuerdo? Bueno, Joria, esta clase ya te he dicho que lo he sintetizado lo máximo posible para que no tengas mucho más. De todas maneras, nos queda muy poquito de este tema. La había preparado para antes del puente, o sea que esto lo tienes bastante revisado y era nada, una pequeña ampliación por si acaso saliera. No sé si te da, tendrás la suerte o la desgracia de que salga. ¿Vale? Y ya te emplazo para el lunes y hacemos la última clase y me preguntas lo que quieras, saco un par de exámenes, revisamos, etcétera, etcétera, conforme hicimos el año pasado. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, señor? Vale, pues vamos a dejarlo aquí y ahora en 20 minutitos empezamos con Renacimiento, ¿de acuerdo? Hasta ahora, buenas tardes.